Arise, libertarians, above totalitarians. Our guide is the mighty invisible hand. Reject state controllers, collectors, patrollers. Our choices are better than government plans. Taxation is a form of theft.
Ya tenemos a nuestro invitado, el licenciado Rodolfo Santos Dávila, para que nos hable sobre el tema por la libre o más estatismo. Buenas noches, Rodolfo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido hermano? Un saludo a ti y a todas las personas que te siguen y que seguramente en los próximos días seguirán esta conversación. Me da mucho gusto saludarte. Y bueno, pues estoy a la orden para tener una buena plática contigo y con el auditorio.
Pues estamos gracias, a la orden. Gracias. Bueno, pues antes de empezar, como es ya tradición aquí de candidatos libertarios, ciudadanos, es que nos digas, ¿quién es Rodolfo Santos Dávila? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Y por qué anda en esta situación de la libertad? A ver, cuéntanos.
Sí, mi Andrés. Bueno, mira, desde muy chico siempre he tenido inquietudes, la curiosidad de todos los niños. Y en alguna ocasión me tocó participar en algún evento de oratoria. En aquellos años los concursos de sentimiento juarista y muchos concursos que había de ateneos, de organizaciones culturales. Y ahí empecé a tener mucho más vinculación con el mundo de la cultura, con el mundo del arte, debido a ese paso por la retórica. Y de ahí los libros siempre son una ventana maravillosa para conocer el mundo. Dicen que quien lee mil libros vive mil vidas. Y me enganché con ese hobby, es un hobby que he tenido por años, y gracias a los libros y a algunas lecturas de algunas revistas que se difundieron en esos años, preponderantemente la revista Vuelta, que dirigía en paz descanse don Octavio Paz, pues es que llegué a muchos pensadores del liberalismo clásico, y bueno, pues eran lecturas en un país con una larga tradición estatista desde la época de la conquista, incluso el centralismo precolombino también, pues era un oasis de conocimiento, era realmente una oportunidad. Entonces yo estaba inscrito a esa revista, era mensual, Vuelta, que fue la posterior revista, primeramente fue Plural, ¿verdad? En aquella separación, en aquella escisión del periódico El Excelsior, nace primero Plural y luego nace Vuelta. Y ahí, Andrés, bueno, pues me enganché muchísimo con la lectura de los liberales clásicos. Ahí leíamos a Raymond Aron, leíamos a Karl R. Popper, Isaiah Berlin, Jean-François Ravel. Y de ahí en adelante, pues siempre la batalla cultural te lleva invariablemente a algunos escenarios públicos. O sea, al final del día me voy a estudiar a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México empiezo a tener involucramiento con organizaciones que hablaban de una posición reformista al interior del prácticamente único partido oficial en el país, que era el Partido Revolucionario Institucional. Y ahí tuve la oportunidad de participar en las organizaciones como la Corriente Democrática, a través del ala juvenil, que era la Juventud Progresista, y tuve un involucramiento con la vida pública desde el aspecto de los liderazgos juveniles. Siempre estuve, me gustó la participación en el ámbito del activismo juvenil, y ahí entra la vinculación entre las ideas liberales y llevarlas estas al plano de la batalla cultural y también al plano del activismo público. Entonces había un sincretismo ahí, había una conversión de estas actividades y sí estuve mucho tiempo interesado en la vida pública, en hacer una carrera política, pero después llego al libertarismo. También buscando en alguna ocasión, estaba esperando yo una reunión que teníamos en el sector energético, en la torre principal de Pemex, que es un sector en donde yo he estado involucrado en actividades empresariales, y ahí di con un libro de Murray Rothbard, el famoso Manifiesto Libertario, y bueno, pues fue un amor a primera vista. Y gracias a Rothbard, pues llegué, obviamente, a otros pensadores libertarios. Entonces, eso me fue llevando a que, habiendo sido un activista dentro de una corriente democrática, después consejero nacional del Partido Acción Nacional y diputado en mi estado de Tamaulipas, me fui distanciando de la idea de todo lo que tenía que ver con el Estado. Sí, la verdad es que esas lecturas hicieron que replanteara y que diseñara un nuevo modelo de vida, porque creo mucho en la integridad entre lo que piensas y lo que haces, y fue que decidí hacer una vida más en el terreno de la empresa, pero siempre de alguna manera he estado involucrado en los temas políticos de una u otra manera, al grado de que hace 3 años, cuando se abrieron la posibilidad de las candidaturas independientes, pues ahí participé y participamos, porque tú fuiste una pieza central en esa participación, sobre todo por tu trabajo territorial y tu trabajo con las comunidades y con los grupos más vulnerables y las minorías. Y eso nos permitió tener una visión de lo que estaba pasando, de si era una verdadera apertura o no, que la Constitución permitiera que 47 mexicanos optáramos por las candidaturas independientes, con el resultado conocido por todos de cómo fue una simulación de alguna manera de tanto del INE como de los partidos políticos para no permitir que los ciudadanos de a pie pudieran participar en una contienda de esa envergadura, ¿no? Entonces, eso es en síntesis más o menos. He estado involucrado siempre en la vida empresarial, en el terreno minero, petrolero, y ya actualmente también muchísimo en las oportunidades que nos da la nueva economía para poder participar en la bolsa de valores, para poder participar en el e-commerce, marketing digital, en la innovación, en el trading, o sea, todo lo que tiene que ver con el mundo virtual, con la economía, como le llaman, la economía naranja, la economía de la innovación. Y tú puedes participar en muchos negocios en el mundo, no nada más en tu país, a través del acceso que tenemos ahora a las tecnologías, a los negocios con base tecnológica. Y eso es en síntesis lo que es el trabajo que hemos realizado. Y bueno, en lo que es en lo personal, pues es básicamente eso. Y pues me gustan los deportes, me gusta la vida sana, como todos, también la diversión. Y es Rodolfo Santos, es un norteño, que quiere mucho a su país, que por el hecho de vivir en frontera mucho tiempo, salvo cuando me fui a la Ciudad de México, me considero mitad chilango, quiero muchísimo a la Ciudad de México, la ciudad que alguna vez Carlos Fuentes llamara la ciudad más transparente, y me siento muy involucrado también con la vida y la dinámica de la Ciudad de México.
Ya, qué interesante. Bueno, entrando al tema que nos convocó hoy acá, por la libre o más estatismo, mi querido Rodolfo, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu visión de este escenario que estamos viviendo hoy día y que igual se ha vivido en las administraciones pasadas? Pero bueno, a opinión personal, considero yo que a lo mejor esta administración ha golpeado a lo mejor más que en otras administraciones, al menos, bueno, de las que yo conozco. También, bueno, como tú lo mencionaste en tu presentación, bueno, fuiste candidato independiente o buscaste más bien la candidatura independiente para la presidencia de la República para contender con la actual administración de hoy. Y bueno, eso se me hace muy interesante de tu parte. Entonces, tal parecería que, pues retomando el tema, la pregunta por la libre o estatismo, ¿no? Tal parece que eso es lo eso era lo que estaba pasando cuando yo te conocí, y era, bueno, o seguir con más Estado o realmente tener una visión más libertaria, más libre en la cuestión económica, entre otros rubros, pero creo que no se llegó a ese sueño. A ver, cuéntame, Santos, ¿qué opinas? ¿Por la libre o más estatismo?
Sí, claro, Andrés. Mira, definitivamente que un proyecto libertario en un país como México es verdaderamente revolucionario. Es plantear los cimientos de un Estado minarquista. El minarquismo es una de las grandes tesis del libertarismo, que es un Estado que se encargue únicamente de la justicia y de la seguridad. Y todo el tema económico se deja a libre mercado, ¿verdad? Entonces, hemos visto a través de muchos años y a través de muchas altitudes geográficas que el estatismo y que la intervención del Estado siempre ha intervenido para mal, han sido malos administradores de la economía. La economía no se puede planificar desde un escritorio. La economía se debe dejar a las fuerzas del mercado, y solamente con la justicia, con una buena impartición de justicia y normas efectivas, pocas y efectivas, puedes lograr que no haya un abuso en un momento determinado de las ciertas inconsistencias que podría tener el mercado. Entonces, la apuesta que nosotros hemos hecho siempre es con un modelo que la verdad es que es muy poco conocido en el país. Y te voy a decir cuál es la parte que a mí me preocupa, Andrés. Si hacemos un recuento de la historia de nuestro país, desde la época precolombina, la época de lo que fue la colonia, obviamente la reforma, la revolución, la historia posrevolucionaria de nuestro país, ha habido siempre una proclividad de la clase política hacia el estatismo. O sea, gobiernos y administraciones demasiado centralizadas en manos de un caudillo y dirigiendo la economía del país desde los pinos, decía don Gabriel Said, porque a pesar de que se suponía que la Revolución Mexicana había derivado en un estado de economía mixta, donde había empresas del Estado y empresas privadas, o sea, podían cohabitar, nunca fue así. O sea, la economía al final siempre se dirigió desde los pinos, que entonces era la Casa de Gobierno, ahora es Palacio Nacional, pero todavía antes del gobierno de este sexenio, era la Casa Residencial, eran los pinos, y desde ahí se dirigía la economía, ni siquiera se dirigía con una mentalidad, por decir así, de una intervención de rectoría del Estado, donde habría empresas públicas eficientes, porque hay países donde existen empresas públicas, pero son eficientes. Y en México teníamos empresas que aparentemente eran públicas, pero que no eran más que órganos desconcentrados del Estado. Y se dirigía a la economía de los pinos. Entonces decía Gabriel Said en aquel libro muy famoso, para mí uno de los libros fundamentales de la historia económica de nuestro país, sobre todo que dibujaba con mucha claridad una época, que fue la época de Luis Echeverría Álvarez, decía y concluía don Gabriel Said, así fue y así nos fue en esos años por malas administraciones y la intervención estatal en la vida económica. Entonces, plantear un proyecto libertario es plantear un modelo totalmente revolucionario. O sea, cambiar la concepción y el diseño del Estado mexicano a un nuevo Estado mexicano, un moderno Estado mexicano que se encargue únicamente de seguridad y de justicia. Y hoy sabemos que el Estado, ni siquiera en seguridad, el Estado mexicano, ni siquiera en seguridad estamos teniendo los resultados óptimos. Y esto nos habla de, pues, obviamente un fracaso de la política. Ese es, en primera instancia, mis primeros comentarios dirigido a este tema de por qué el libertarismo, en una visión de lógica económica, de libertad de mercados, donde no existan regulaciones, donde no existan monopolios, donde no existe intervención estatal o estatismo. Definitivamente nosotros preferimos el libertarismo con todas sus letras.
Ya. Sí, de hecho, pues sí, ¿no? Uno de los principales objetivos del libre mercado y de la libertad es no existir monopolios en cualquier rubro, ¿no? Y bueno, al menos en esta administración, bueno, uno de los monopolios que ha afectado mucho a los ciudadanos y a los ciudadanos de a pie es el monopolio de la energía, ¿no? En caso específico de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, bajo esa idea de cómo se están, pues sí, como que acomodando las piezas, ya estamos terminando un año casi, vamos para el 2022 con la reforma. Bueno, tú acabas de mencionar que estás más, te has visto inmiscuido mucho en cuestión de empresarial, ahora con esta nueva reforma fiscal que viene, la integración de chicos de 18 años que todavía están entrando a la universidad y ya van a pagar impuestos, al menos si no van a tener que contratar un contador para que les haga sus declaraciones en ceros. Este sinfín de cosas que tal parece que es decirnos cuál es el camino a seguir, porque es lo que mejor tiene que pasar para que nos vivamos bien, pero la realidad nos dibuja otra cosa y si no mal recuerdo, como decía Margaret Thatcher, que el peor enemigo de estas ideas o tendencias de izquierda o socialistas es el izquierdismo, y el socialismo es la realidad, ¿no? O sea, la realidad es el que destruye completamente todas sus argumentaciones, sus fundamentos. ¿Qué nos podrías comentar, Santos, sobre esta situación que acabo de mencionar?
Sí, mira, aquí el tema de las grandes reformas que necesita el país, Andrés, hubo cuando la transición en el 2000 de cambio de partido después de 70 y tantos años de gobiernos priistas, el Partido Acción Nacional cometió un error histórico, pero también estratégico. Y eso, te digo de esos años, porque yo estaba, fue en los años en que estuve como diputado en mi estado, y teníamos nosotros reuniones trimestrales en algún lugar del país, todos los diputados del país, y nos juntábamos con los diputados federales, los diputados, los senadores. Y lo que te puedo decir es que el gran fracaso de la transición, mira, toda transición política, toda alternancia política debe de derivar, sobre todo cuando son gobiernos de muchísimos años, como fue el caso del PRI en el gobierno, todas deben de derivar, deben de concluir en una nueva constitución, necesariamente. ¿Por qué? Porque el gran fracaso de la política es no tener reglas claras. Y si un régimen estuvo tanto tiempo en el poder, un partido como el PRI, que competía de tú a tú con el Partido Comunista Chino, con el Partido Comunista de Corea del Norte, con el Partido Liberal Democrático, incluso del Japón, que era aparentemente una economía más avanzada, pero que era un caso de estudio. Venían politólogos de todo el mundo a querer conocer cómo le hacía el PRI con sus sectores. No hay que olvidar que incluso el sector militar fue en algún momento un sector importante del PRI, era el sector popular, el sector campesino, el sector obrero, la Confederación de Trabajadores de México y obviamente el sector militar. Entonces, ¿qué necesitaba hacer un presidente de la transición o de la alternancia? Pues convocar a toda la sociedad para que pudieran llevar a cabo una nueva constitución y que las reglas que habían prevalecido y habían estado en vigencia durante 70 años de un gobierno de un partido hegemónico, que era el PRI, fueran cambiadas esas reglas para tener nuevas reglas de convivencia y para definir cuál era el tipo de Estado que nosotros queríamos construir. Pero, pues adivina lo que sucedió, pues lo que todos sabemos, que esa alternancia fue traicionada totalmente. En esa ocasión se habían sumado incluso prominentes representantes de la izquierda del país, como era Heberto Castillo, como era Rincón Gallardo, como era la maestra Ifigenia, el mismo Porfirio Muñoz Ledo, se sumaron al movimiento del foxismo y del PAN para lograr una alternancia. O sea, la alternancia, mi querido Andrés, no fue una flor de un día. La alternancia comenzó, siento yo, desde 1968, incluso antes, cuando los movimientos de los ferrocarrileros, el movimiento de los doctores, en la época de López Mateos, en la época, incluso en la época del cardenismo, que fue la parte más dura del régimen nacido de la revolución, un régimen poco democrático, el régimen de Lázaro Cárdenas, y después hubo una serie de acciones, de movimientos, incluso de guerra de guerrillas, guerrillas rurales, en donde había se hablaba de varias de decenas de guerrillas en el país. Entonces estamos hablando de que la legitimidad del régimen nacido de la revolución, que es legitimidad, o sea, la fuerza moral del movimiento revolucionario, se empezaba a mostrar con serias fisuras, y esas fisuras eran el movimiento hablo del 68 porque es un movimiento juvenil, que a todos sabemos que las jóvenes son una base muy importante de la sociedad, porque son el futuro, son la energía, son la fuerza, son la innovación. Claro. La destrucción creativa, y a todos nos dolió ese movimiento. Yo recuerdo haber participado en marchas del movimiento del 68, y ahí había izquierdas, derechas. Al final era algo que nos pegaba a todos como país, un gobierno represor que le tira mansalva a sus jóvenes. Es algo verdaderamente ni en las peores dictaduras. Entonces, cuando tú ves eso, Andrés, y llegas después de tantas luchas, el gobierno después del 78 tuvo que crear las diputaciones plurinominales en 1978, que es una gran aportación de un intelectual liberal que era don Jesús Reyes Heroles, para darle sentido a la política en el país, que hubiera representación de otras organizaciones, que no fuera únicamente el PRI, pero lo estaban haciendo porque don Jesús, que era un gran historiador, entendía la dinámica de los tiempos que se estaban viviendo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que de alguna manera el gobierno tenía que darle un cauce a esa inquietud ciudadana. Entonces, después de eso, Andrés, llegar al 2000, pues tú te imaginas a un presidente que iba a tomar cartas en el asunto de inmediato, iba a convocar a todas las fuerzas sociales del país, iba a crear una nueva constitución donde se tomara en cuenta la voz de todos, porque en una democracia el diálogo es muy importante, o sea, no hay democracia si no hay diálogo. Y ahí entra mucho la actitud de los liberales, el que seamos tolerantes, el que seamos respetuosos, el que podamos dialogar incluso con personas que piensan diferente a nosotros. Bueno, esa convocatoria del presidente Vicente Fox nunca llegó. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un fracaso de la transición? Pues empiezan una serie de problemas, ¿sí?, al interior del país, donde la inconformidad ciudadana se empieza ya a reflejar también en muchos actos de violencia, y que, para ponerle todavía la cereza al pastel de esta tragicomedia, llega un gobierno del PAN a hacerle también la guerra al narcotráfico, y bueno, pues ya esto fue una ensalada de locos. Pues el país, uh-huh, unos contra otros, la agenda nacional en un ambiente así es muy difícil determinarla. ¿Por qué, Andrés? Porque no estamos hablando que Acción Nacional llegó solo y Acción Nacional se quiso adjudicar, ¿sí?, el triunfo del 2000, cuando fueron amplios sectores de la sociedad, organizaciones civiles como las que tú dignamente has representado. Tú más que nadie sabe que esto muchas veces ni siquiera a veces es de ideología, sino de las inconformidades que surgen de las ciudades, de su periferia, de los problemas urbanos, de los problemas de las colectividades, de las minorías, en muchas regiones del país donde un político no se para, pero ni de chiste.
Claro.
Entonces ahí tienes que, en esa espontaneidad de la sociedad, es cuando se empieza a reflejar que había un problema serio en lo más profundo del alma nacional, y es donde se queda muy corto, muy cortito, en la visión del panismo para poder resolver los grandes problemas nacionales. Y esa transición, al ser traicionada, esa transición, al no derivar en un nuevo constitucionalismo, derivó en muchísimos más problemas y nos llevó ahora a una alternancia, pero ya desde la izquierda, ¿verdad?, en donde ahorita hago un paréntesis para que tú hacer una pausa, a ver si hay alguna sobre lo que he dicho, pero a lo que voy es, en este nuevo escenario puedo poner como marco de referencia que estamos en un debate infructuoso, porque a pesar de ser un debate que tiene muchas connotaciones ideológicas, la verdad es que tanto la derecha como la izquierda están mal representadas en el debate. Y eso lleva a que es un diálogo de sordos. ¿Sí? Entonces, bueno, hago una pausa a ver si hay alguna cuestión que quieras que profundice.
No, o sea, estoy de acuerdo contigo en esto último, que sí, tal parece que ni la izquierda ni la derecha, entendida como tales, pues tal parece que sí es como tú lo mencionas, todos están sordos, ¿no? Como que no ven la luz al final de este rollo, ¿no? O no sé si sea por cobardía, no sé si sea porque se al menos la cuestión de la derecha mexicana, no sé si se subordine al tlatoani, no sé, o sea, muchos hablan que o dicen que la derecha está dormida, no hay oposición, no hay nada, y que esto pues se va a ir al carajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero también a lo mejor la otra parte no está para dialogar, no sé, ¿no? Luego aparece o llegará a parecer que pues esto como que no tiene salida. Mencionaba, como tú como empresario, que te comentaba sobre la reforma fiscal, ¿no? Tal parece que también va a ser un barril sin fondo, los monopolios como Comisión Federal de Electricidad, entre otras cosas, las faltas de medicamentos y demás. Vuelvo a repetirlo, como decía Margaret Thatcher, ¿no? El peor enemigo de la izquierda o del socialismo es la realidad, ¿no? Muchos liberales comentan que, bueno, que esto no es socialismo. Luis Pazos lo menciona como un neosocialismo. Y bueno, están ahí las ideologías, las ideas, como lo mencionas, pero desde mi punto de vista parece que no avanzamos. Y no estoy hablando de avanzar de manera política, si hay un candidato libertario, si no lo hay, si gana la izquierda, la extrema izquierda, el centro, y todas las configuraciones que pueda uno decir. Siento que el país está estancado, no avanza, y no tiene que ver con la administración. O sea, es parte, pero tampoco tiene que ver, porque la responsabilidad somos todos, ¿no? Entonces, como que la cuestión nada más es muy intelectual el rollo, pero organizaciones no gubernamentales también están quietas, otras nos movemos, pero pues, no podemos ser todo. Entonces, retomando el tema de por la libre o más estatismo, ¿no? Yo obvio, ¿no? Por mis ideas, yo me iría más por la libre, ¿no? Pero siento que le falta como que, no sé, más poncha al mexicano, no sé qué opinas.
Sí, mira, yo creo que hay que resaltar quienes tenemos estas ideas libertarias y el trabajo que hemos visto que han hecho incluso personas fuera de México, pero que están actualmente residiendo en México, el caso de Gloria Álvarez, el caso de Víctor Becerra, el caso tuyo y de otros tantos libertarios y liberales que han estado llevando a cabo la batalla cultural, incluso en la gira que hizo Lupe Batallán y Agustín Laje también. Bueno, pues vimos que todas estas organizaciones a nivel internacional han estado haciendo un trabajo de batalla cultural sumamente importante. Incluso se ha hablado ya varias veces de la creación o la posibilidad de un partido político con ideas libertarias. Y esa lucha se va a tener que seguir haciendo por una razón. Mira, por eso la importancia de que la transición en el 2000 hubiera derivado en un nuevo constitucionalismo. Porque si tú tienes, por ejemplo, un parlamento en donde el presidente de la República y los secretarios de Estado pudieran, por ejemplo, tener un nuevo régimen, por ejemplo, semiparlamentario, donde los debates fueran más intensos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que tuvieras que estar constantemente debatiendo, la ciudadanía podría contrastar más fácilmente las ideas. O, por ejemplo, si hubieras permitido ya la segunda vuelta electoral, si tuviéramos segunda vuelta electoral, pues tendrías un presidente de la República que tuviera un soporte y una legitimidad mayor, dado que tendría el 50% más uno de la representación nacional. Entonces, cuando tú no tienes no lograste aterrizar esa transición y se quedó en una mera alternancia, ahora estamos sufriendo las consecuencias de no haber llevado a cabo la tarea. Ahora, hubo mesas donde se creó la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Hubo 661 enmiendas constitucionales que se quedaron durmiendo el sueño de los justos en el Congreso Federal. Esto es, se hizo el ruido, ¿verdad? Pero fue mucho ruido, pocas nueces. O sea, no se concluyó la reforma del Estado. Entonces, ¿qué pasa cuando si tú heredas? Acuérdate aquella visión de Maquiavelo en su libro El Príncipe, que decía que un principado nuevo Sí, estaba, era un principado donde podía haber muchas amenazas, pero también muchas oportunidades para el nuevo príncipe, sobre todo cuando el príncipe no le fue heredado el poder. Esto es, cuando tuvimos gobiernos del PRI que se sucedían y se heredaba el poder.
Sí, como que se cortó. Sí, adelante.
Sí, entonces cuando tú tienes un nuevo príncipe en el gobierno, en este caso Fox como presidente de la República, tú tienes que rediseñar todo el estado. O sea, no tienes, no puedes, no puedes quedarte con lo que fue heredado, sino que tienes que diseñar un nuevo estado mexicano. Y ese diseño no se llevó a cabo.
Hace rato hablaste de bueno, la batalla de las ideas, Gloria Álvarez, México Libertario, con Víctor, entre otros. ¿Y qué opinas de lo que ahora se metió a la política Javier Milei, en donde él menciona, dice, la batalla de las ideas ha concluido, ahora es la acción? Lo habla de manera personal. Pero creo que Javier Milei, en eso que dijo, que muchos libertarios como que no los quieren sacar a relucir, sacan a relucir otras frases de Milei de viva la libertad, carajo, y entre otras, que él tiene muchísimas y que
Sí.
muchos libertarios compartimos, pero como que esa no, como que dice, se acabó la batalla de las ideas, se acabó la lucha de las ideas. Ahora es la acción. Siento yo, a mi parecer, que muchos libertarios somos o son como que muy, no muy empáticos en esa parte, ¿no? Todavía siguen en ese nivel, pero como que no quieren bajar al nivel de los mortales, por decirlo, y hablar de tú a tú con las personas y entender que un trabajo para crear política y tener un puesto dentro de la política para poder hacer estas reformas que, como tú bien mencionas, pues se quedaron ahí porque pues los que están ahí ahorita, pues a lo mejor no quisieron, no les interesa, igual se les olvidó, pero igual no quieren. Entonces, porque quieren seguir con el status quo que existe y que, bueno, en esta administración estamos viendo que se está arraigando otra vez, ¿no? ¿Qué podrías decirnos al respecto? ¿Realmente consideras la frase de Milei como algo que debería de hacerse?
Sí, bueno, mira, yo creo que el trabajo de Milei, de Javier Milei, es bastante bueno en este sentido. Mira, entendemos que el libertarismo es una filosofía económica, ¿por qué no decirlo también política, en el sentido de que trata de permear la vida pública? Creo que cualquier trinchera, tanto la de la acción como la de la reflexión, no hay que olvidar una frase que se le atribuye a Reyes Heroles, pero que en realidad es de Jaime Luciano Balmes, que era un dominico del siglo XVI, que en su libro El Criterio, me acuerdo, un libro excepcional que recomiendo a los jóvenes, El Criterio, una editorial de Sepan Cuántos, decía él: la teoría sin práctica es estéril. Y la práctica sin la teoría es barbarie, ¿sí? Entonces, a ver, los libertarios, hay dos, primero que nada, los libertarios necesitamos tener un poquito más de tolerancia a nivel libertarismo, porque veo que de pronto hay muchísimas ofensas entre los libertarios, esto es los libertarios que hablan más de una libertad, de un, obviamente los dos coinciden en los aspectos económicos. Donde hay diferencias es en la parte social, o sea, en los derechos colectivos o la apelación a la individualidad o la apelación a ciertos valores morales heredados o ciertas tradiciones. Creo que nosotros debemos de entender que para poder dialogar y dar una muestra de una virtud excelsa del libertarismo y del liberalismo clásico es la tolerancia. Mientras no exista eso, va a ser muy difícil entendernos, o sea, y dar una pelea hacia afuera cuando internamente no existe una mínima tolerancia, ¿sí? Aparentemente el hecho de crear un movimiento social o un movimiento político como el de Milei aparentemente contradice los postulados de que el Estado, un mínimo Estado es mejor que un Estado grande, y, o la de, incluso el anarcocapitalismo que habla de una desaparición del Estado. Yo soy más de una postura minarquista, o sea, el Estado debe de existir, cumple funciones en seguridad y justicia. En el caso de Milei, pues muchos libertarios pusieron el grito en el cielo, como muchos otros le aplaudimos, porque creemos que aunque un partido o un movimiento trata de ser parte del Estado, que se supone que es nuestro enemigo número uno, sin embargo, si tenemos una actitud reformista, no por reformista no quiere decir que demos también zarpazos revolucionarios de medidas o de iniciativas jurídicas que permitan la reforma completa del Estado, en este caso el Estado argentino, ¿no? Que además es un Estado con una tradición muy, muy estatista, como es incluso México, muy parecidos en ese sentido, con un país donde, no, nada más que yo creo que en el tema argentino es peor, porque por ahí entró el liberalismo clásico, ¿sí? Este liberalismo con Sarmiento y San Martín y bueno, muchos liberales que recibieron y receptuaron las ideas del liberalismo europeo, entró por Argentina. Y sin embargo, ahí nació Juan Domingo Perón y el peronismo, que ya no nomás es, ya hablar de peronismo es hablar de un movimiento que exalta una forma de populismo, de gobierno populista. Y bueno, a eso se está enfrentando Milei, o sea, se está enfrentando a un Goliat aparentemente fuerte, pero bueno, ya nos dimos cuenta que no tan fuerte, porque ya hoy por hoy Milei tiene un lugar en la Cámara. Y eso hay que celebrarlo. Yo creo que es muy importante pasar de la reflexión a la acción. De hecho, por ahí un amigo mío, un connotado político panista, me decía, es un salto mortal pasar de la reflexión a la acción. Sabemos que no es muy fácil andar pregonando por los pueblos, por los ejidos, por las rancherías, por los barrios. A veces una doctrina que hay que traducirla a palabras sencillas para que todo el mundo lo pueda entender. Y más cuando son ideas que no permean tan fácil la estructura social. ¿Por qué? Porque son también, si no se explican bien, se entiende como que el Estado no les va a dar nada, no se va a solidarizar con nada, cada quien se rasca con sus uñas y échale ganas y emprende, ¿verdad? Y la verdad es que no es así. O sea, de alguna manera también tenemos que ir gradualmente, a través de la educación, ir ganando esa batalla cultural, la cual se tiene que seguir haciendo. Publicando libros, haciendo conferencias, llevando a cabo entrevistas, podcasts, audios, hoy lo tenemos. Yo creo que el camino de Latinoamérica, de México, de muchas partes del continente europeo, que no han podido definir bien, incluso el replanteamiento de muchas políticas en estados donde se supone que prevalece el capitalismo, tienen que reconsiderar, porque muchos de esos de esos países se convirtieron en imperios, ¿verdad? El economista, este liberal Venegas Lynch, ¿no? Dice, sí. tiene un libro que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Dice, pues se perdieron, se desvió una república con ideas liberales. ¿Y en qué derivó? Pues en un imperio, como México en muchos momentos derivó también. Entonces necesitamos en esa batalla cultural ir definiendo muy bien también la gramática, la semántica y la definición de los conceptos. Y seguir haciendo esa batalla cultural, yo siento que sí hace falta en México una organización de derecha o de la nueva derecha o libertaria, ¿verdad? Para darle amplitud en las ideas. Yo la verdad es que fuera de lo del tema del aborto, en todo lo demás soy muy libertario y estoy salpicado de conservadurismo con el tema del aborto. Fuera de ahí, yo no creo en la imposición de una moral colectiva. Yo creo que si bien existen valores y tradiciones que se respetan porque fueron las de una época y por algo estuvieron o prevalecieron, creo que al final del día es la responsabilidad de cada individuo el saber cuál es su nivel de conducta. Y al final del día podemos cohabitar, o sea, no es tú o yo, sino tú y yo, ¿verdad? Para construir ese movimiento dentro de una institución que puede dar nacimiento en el país de un nuevo planteamiento y pelear, por supuesto, la política. Ahora, ¿por qué es tan complicado el tema? Porque es un tema de tiempo y de dinero. A veces no se habla mucho de esto, pero tanto movimientos como Vox, por ejemplo, o Ciudadanos en España, pues se han dedicado muchísimos años a esto. O sea, tú necesitas tener tus problemas económicos totalmente resueltos y tener el tiempo para andar pregonando de pueblo en pueblo una idea y que se vuelva un movimiento nacional y que prenda la chispa de un movimiento que plantee cosas diferentes y que le muestre al país que son recetas que pueden dar excelentes resultados en tu país. Entonces, pero esto requiere tiempo y requiere dinero y requiere también talento. A quien lidere un movimiento de esa envergadura, sobre todo nacional, tiene que ser una persona que transmita muy bien los mensajes, que tenga carisma, que tenga paciencia, que esté dispuesto a todo, porque, como me decía, creo que tú me acompañaste en algún evento donde fue Álvaro Vargas Llosa y le comentamos que estábamos empezando a generar los cimientos de un movimiento libertario en la política activa, y que nos contestó, dijo, oye, necesitas ser temerario para ser libertario activista en México. Y sí es cierto, o sea, un país con tanto centralismo, un país con tanto populismo histórico, sí, histórico, porque no es de ahora, ahora se habla de populismo.
Sí, claro.
Pero siempre ha estado, yo no conozco, incluso es una perogrullada, es una verdad de perogrullo evidente, de que todo político al final del día desea ser un populista, desea no nada más por los privilegios y los programas que pueda dar y que hace eso deriva en la lealtad del electorado o en el aplauso o en la admiración o lo que tú quieras, pero esa tradición la hemos tenido en toda la historia de México. Entonces, imagínate tú llevar un mensaje donde le dices a las personas, de pronto ya no vas a tener ni becas, ni fondos especiales, ni programas, y vas a tener que, con educación, empezar a hacer tu trabajo. Tú y yo sabemos, y hay que empezarlo a transmitir, que hay mil maneras de poder atacar la pobreza y la desigualdad. Nosotros hicimos un planteamiento que fue el del filantrocapitalismo, ¿sí? Empresas socialmente responsables que llevaran, sí, claro, que llevaran beneficios a los pueblos, a las comunidades, a los que menos tienen. Yo soy un capitalista desde niño, norteño, vecino del país por excelencia capitalista. Creo en la ética del capitalismo, creo en la libertad individual, creo en la innovación, creo en la competitividad, pero me preocupa sobremanera la pobreza. Me preocupa sobremanera la justicia, que no llega a todos. En México la justicia es para los ricos y el peso de la ley para los pobres, el código penal para los pobres. En las cárceles no están culpables, mi querido Andrés. En las cárceles están personas que no tienen recursos para defenderse. Y a mí me preocupa la desigualdad, me preocupa el hambre, me preocupan los niños que van desnutridos a la escuela, que no tienen los recursos. ¿Y eso cómo lo podemos salvar? Con filantropía, con solidaridad. Pero ¿qué es lo que sucede? El Estado mexicano tiene el monopolio de la dádiva y no permite que se creen fundaciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles. Estás hablando que hay países, hablando incluso de Estados Unidos, donde hay 2,500,000 fundaciones. En México hay 400. Y regularmente se los dan a ciertos consentidos. O sea, se monopoliza también el tema social. Y ahí está el meollo del asunto. A ver, ¿por qué no vayamos hablando de una reforma a la ley de asociaciones, de sociedades civiles, para que todo mundo pueda cooperar para el que menos tiene? ¿Sí? Yo coincido en el tema, en esa frase que hay que reconocerlo, es una frase importante de primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres. Porque no nomás lo dijo Andrés Manuel, el presidente, sino lo dijo en alguna ocasión también el hombre más rico del mundo en algún momento de la historia moderna, que es Carlos Slim. Si no hay consumo, no hay crecimiento económico. Y el consumo lo logras gracias a que exista poder adquisitivo de los que menos tienen.
Claro.
Si tú tienes un país de pobres, no hay consumo. Y al no haber consumo, no hay manera de poder que exista demanda. Y eso sí le pega a cualquier empresario. O sea, el círculo virtuoso del capitalismo es un círculo virtuoso y ético. Ético. Los monopolios los crean los estados. Los ciclos económicos que llevan a burbujas y a la usura y a la codicia lo genera la intervención estatal. No los mercados libres, no el capitalismo.
Claro.
Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Y ahí es donde nosotros tenemos una diferencia con todos los políticos profesionales que existen en la actualidad. Porque esos políticos apelan 100% al clientelismo, a la intervención estatal, a los subsidios, a las regulaciones, a los privilegios, y los institucionalizan. ¿Verdad? Entonces nosotros necesitamos enfocarnos en seguir dando esa batalla cultural, seguir divulgando las ideas en todos los terrenos y, ¿por qué no?, en su momento empezar a construir una opción institucionalizada de un modelo libertario para poder tener nosotros prosperidad. La prosperidad, que no es lo mismo que la riqueza. La prosperidad lleva implícito el concepto de felicidad.
Sí. Bien, para ya ir concluyendo este space, por ahí soy sabedor de que tú creaste tienes un libro que se llama Por la Libre, y que sería muy interesante que nuestros podescuchas y demás gente que llegue este audio puedan tener acceso a tu literatura, que es Por la Libre. ¿Dónde podemos conseguir ese libro? ¿Está a la venta?
Sí, Andrés, está a la venta en... Y bueno, de hecho ya está gratuito, o sea, ya en unas partes de todos los marketplaces de Amazon, Europa, Estados Unidos, México, Latinoamérica, en tanto físico como digital. Está el libro Por la Libre, que fue un libro de coyuntura, porque fue en el momento en que estábamos buscando aparecer en la boleta de las elecciones. Y bueno, no nada más mi libro, sino también yo los invito a que visiten la página de candidatos libertarios independientes.com.org, que es .org.com.
Es candidatos libertarios ciudadanos.org.
ORG, perfecto.
Sí, así es.
Sí, esa es, pues porque ahí es una plataforma donde convergen las ideas libertarias, ahora sí que todas, y que sería importante que tuviéramos una interactuación ahí, y bueno, mi libro pues ahí está al público. Hay que seguir activos. Yo he estado en los últimos años, te lo he comentado yo, desde esa escaramuza independiente de participación que tuvimos, muy decepcionado del INE, de su actuación, de su antidemocracia, y hemos estado enfocados 100% al tema empresarial, sobre todo también ahora viendo cómo ya en la era COVID se disparó mucho el e-commerce y sí, se están generando grandes oportunidades para poder participar en la empresa digital. Entonces, creo que hay que también después tener un programa en donde podamos compartirle a las personas todo esto de la cultura financiera, de la cultura...
Sería interesante, sí.
De la cultura empresarial. Porque hay una cosa, Andrés, el primer monopolio que tiene el Estado es el de la educación.
Así es.
Y regularmente los estados, al tener el monopolio de la educación, tienen el monopolio del adoctrinamiento.
Así
entonces,
es.
Nosotros necesitamos tener opciones divulgativas para que sepan las personas que ser emprendedor, ser empresario, no nada más es para los fifís, ahora que estamos en el lenguaje inclusivo y exclusivo. Y lo digo para que me entiendan, yo la verdad nunca he estado en esa dicotomía y no creo en las diferencias de clases, es un concepto muy marxista, de hecho. Yo creo que todos los seres humanos nacemos y morimos igual, pero vaya, un poco con ironía y con cómics. A ver, ser emprendedor o ser empresario no es un asunto de una élite. Todos podemos ser emprendedores, podemos ser empresarios y hay que aprovechar las oportunidades que nos da la nueva economía, la tecnología, también quitarnos la fobia por las tecnologías. Es el deseo ardiente de aprender, de siempre aprender algo nuevo y que es fácil. No es complicado, es cuestión nada más de enfocarse y con que tengas las herramientas básicas vas a poder iniciar un negocio por internet, por las redes. Y bueno, habrá oportunidad para que podamos platicar también de estos temas que son parte de la batalla cultural.
Sí, bueno, ya para concluir, y te haría esta pregunta, pero igual sería para otro podcast. Oye, sería interesante, bueno, hacer mejor un debate con una persona que ahorita se me vino a la mente por el tema del INE que acabas de mencionar. y si se armara un debate, pues sería importante, pero bueno, sería importante tu respuesta, no tan amplia, pero sí, porque cuestión del INE. Dices que estás, mencionas que estás decepcionado del INE. Conozco a una persona que, yo te voy a decir su nombre, que él comenta que el INE es pues lo peor que puede haber o que puede existir en una sociedad, porque es el que impone, no impone, pero a través de esa institucionalización se genera el monopolio, y que genera el INE, genera a estos personajes que prometen seguridad y justicia y que reclaman el monopolio de la seguridad, y que son los primeros que ni dan seguridad ni dan justicia.
Sí.
Entonces, él es un ferviente y lo ha dicho, digo, salió no en la tele, pero sí ahora en estos canales de YouTube, sacó su INE y la rompió así a tijerazos, la cortó y todos asombrados, inclusive hicieron un programa, un especial sobre esa acción que hizo este personaje, que te voy a decir su nombre, y que sí, dijo que el INE era una basura, ¿no? Básicamente. Tú a lo mejor estás como que con esto poco que acabo de mencionar, ¿estarías de acuerdo por lo que comentas? Dices, estoy muy decepcionado del INE. ¿Borrarías al INE?
No, mira, a ver, los países tienen que tener instituciones. Y básicamente yo mi decepción más vino por el tema de Lorenzo Córdoba y algunos colaboradores de él, sobre todo porque Lorenzo fue compañero nuestro de la generación. Entonces, en México, en derecho, yeah, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Más que nada en el manejo que se está dando actualmente del INE. Porque mira, la institución como tal, bueno, no hay que ser conformistas, pero del INE o del Instituto Electoral que teníamos hace 20, 30 años, al que conocimos antes del 88, en aquella contienda entre Maquío Cloutier, Cuauhtémoc Cárdenas y Salinas de Gortari, al INE de ahora, bueno, es un instituto diametralmente distinto, en muchos sentidos. Ha sido reconocido nuestro sistema electoral como uno de los más eficientes. Sin embargo, hay muchos recovecos que hay que resolver. Por ejemplo, la aplicación que se utilizó para los candidatos independientes no servía. Y nos hacían creer que sí servía y no servía. Y servía para unos, no para otros. Y eso es frustrante, ¿no? Porque pues, es una simulación. Y además con una compañía que ya había quedado mal, porque fue una licitación pública, una compañía contratar una compañía que iba a llevar a cabo todo iba a estar a cargo de esa elección, de esa aplicación. Entonces, uh-huh. Básicamente me refiero más a ciertas personas. Y ahora, hay que mejorar, sí, hay que mejorar, hay que ahorrar. Creo que el INE es una de las organizaciones de parte del Estado mexicano que de la administración pública, para ser más exactos, que gasta mucho dinero, tiene demasiados privilegios en temas económicos, y lo fueron porque fue un organismo que tenía muchas deficiencias y que creyeron que inyectándole presupuesto iba a mejorar, y en algunos sentidos mejoró, pero en muchos otros no, porque, por ejemplo, no fiscaliza bien muchos temas. O sea, el INE debería estar más preocupado por la cultura, precisamente la cultura cívica, la cultura de los partidos, cómo se manejan. Y en cierto sentido hay deficiencias en el INE en que hay que mejorar, ¿verdad? Pero de la organización que conocimos hace 30 años ahora, definitivamente que existe, ahí está. Y creo que también las instituciones juegan un rol para la estabilidad de los países. Entonces yo sí creo un poco más en la actitud reformista que era una actitud de destrucción total, ¿no?
Ya. Bueno, pues te voy a mencionar el nombre. Julián Levarón fue el que hizo esta acción en el programa de TV, o creo, de Alashraki. Y sí, trae esta cuestión de que el INE, para desde su percepción, es eso que mencioné. Inclusive, él fue el que nos dio la patada de inicio de estos spaces semanales. Lo puedan encontrar ahí en nuestro space de Spotify, en Apple y en otras plataformas como Anchors de podcast. Él es nuestro primero space y podcast. Y hace mención y platicamos sobre ese tema con referente al INE, que él, en su idea, él considera que pues nomás no sirve para nada, ¿no? Pero bueno, para los que nos escuchan, para ti, Santos, si lo quieren escuchar, quieren enterarse qué es lo que dice Julián Levarón con respecto a ese punto, bueno, pues ahí está, es el capítulo 1 de esta, de Voces Libertarias del podcast, para que lo vean y lo escuchen. Bueno, pues de antemano, Santos, agradecerte tu tiempo, el que nos hayas brindado tu tiempo en este space, que aprendimos mucho por la libre o más estatismo fue el tema en nivel general. Yo me quedo aún todavía, yo me voy por la libre, espero que nuestros escuches también. Y esperemos tener otro podcast nuevamente contigo, Santos, con otro tema, ya que veo que manejas varios. Y en conclusión, ¿qué nos podrías comentar como conclusión final, por favor?
Sí, gracias, Andrés. Agradecerte nuevamente la invitación. Te felicito por tu trabajo, a tuyo y de tu familia, no únicamente en la trinchera de la batalla cultural, sino también del activismo social, de la preocupación por los sectores más vulnerables. Es un trabajo que parece ser que puedas pensar tú que no se observa, pero se observa, se aquilata, se valora tener mexicanos con tu compromiso. Y definitivamente, al igual que tú, yo escojo el camino por la libre, que es el único que nos puede llevar a México a lugares de prosperidad, a lugares de bienestar para las familias, para todos. Y nos quedamos con esa batalla, seguir adelante con esa batalla desde las diferentes trincheras, y siempre estaré dispuesto a colaborar con todos los amigos de viaje de esta batalla cultural, a los cuales se les valora el que estén siempre activos. Y bueno, espero pronto podamos volver a coincidir y seguir platicando sobre lo mucho de un futuro que depara el país, que sé que al final del día será positivo, porque los mexicanos siempre al final tenemos un buen corazón y somos solidarios en momentos de crisis. La pandemia, que ya está de salida, pero con nuevas amenazas a nivel global, ciberseguridad, que van a ser temas que vendrán en el futuro, podrán poder debatir, poder dialogar, y estamos aquí a la orden, como siempre, mi Andrés. Les mando un abrazo y seguimos pendientes.
Pues, como lo dije al inicio, pues fue un placer tenerte en este space, fue un placer poderte escuchar, y pues estamos aquí en la lucha de las ideas, en la propagación de las ideas, en la acción de esas ideas, y pues nada, Santos, pues agradecerte todo el apoyo que has dado a esta ONG, a los ciudadanos que siempre pues necesitan de ese apoyo, y no es a lo mejor dar dádivas, sino impulsarlos y decirles sí se puede, hay otro camino, no es el que te pintan, no es la izquierda, no es la derecha, hay otra cosa. Y solamente yo creo que también, como creo que es un proverbio judío, no sé bien, que las palabras convencen o se escuchan, pero el ejemplo arrasa. Entonces, solamente yo, en mi postura, considero que los libertarios tenemos que participar más, ser más empáticos con la sociedad, con la gente de a pie, gente que no lea Hayek, gente que no lea Rothbard, pero que sabe que algo está mal y que puede ser diferente. Y creo que los libertarios también tenemos que estar ahí. Bueno, pues te agradezco, Santos, pues tu tiempo. Y para todos los que nos están escuchando, bueno, pues este podcast con Rodolfo Santos Dávila, fue candidato a ciudadano a la presidencia de la República, y con el tema de hoy, por la libre o más estatismo. Pues ha sido todo por hoy. Les agradezco a todos los que están escuchando. Rodolfo, gracias. Que pases muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches, Andrés.
Hasta luego. Bye. Hasta luego. No state education to brainwash our nation. No experts dictate what to do.